Si bien entre los dirigentes sindicales hay recuerdos de congresos del PIT-CNT muy duros, que terminaron con grandes enfrentamientos, desde 2003 la central lograba aunar su mensaje y al mismo tiempo conformar su mesa representativa a partir de una lista única, negociada entre todos los sindicatos y tendencias. Sin embargo, esa tradición de los últimos años se quebró este fin de semana cuando COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, se plantó fuerte como el gremio más enfrentado al gobierno de izquierda y bloqueó el acuerdo para una lista única. Con esa jugada ya había logrado un protagonismo importante, pero además sorprendió después, cuando la lista que impulsó y que iba por afuera de las tendencias político-sindicales tradicionales se alzó con el 21,4%, lo que le permite acceder a 9 cargos en la mesa representativa. Si ahora consideramos el resultado global, la minoría mayor le correspondió a la lista 1, conformada entre sindicalistas comunistas, socialistas del sector garganista, del Partido por la Victoria del Pueblo y del Movimiento de Participación Popular, que obtuvo 42% de los votos y 18 cargos en la mesa representativa. Y en segundo lugar se ubicó la 1966 de Articulación, vinculada al Frente Libertareño, al ala renovadora del Partido Socialista y a la vertiente artiguista, que recibió 32,4% de los votos y accede a 13 lugares en la mesa. Aparte estuvo el Sindicato de Artes Gráficas, que también presentó lista propia y recibió 2,4% de los votos, tendrá un lugar en la mesa. ¿Por qué COFE dio este golpe de timón? ¿Cuánto hará pesar estos votos en su relacionamiento hacia la interna sindical y la relación con el gobierno? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el secretario general de COFE, presidente del Sindicato de Funcionarios del INAU, Joselo López. López, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con usted acá.
Primero la pregunta obvia, ¿por qué decidieron rechazar la lista única y forzaron estas elecciones abiertas para nombrar la mesa representativa del PIT-CNT?
Bueno, nosotros en principio lo que pretendíamos era buscar la posibilidad de que hubiera una lista unitaria, pero siempre y cuando el peso radicara más en los sindicatos que en la corriente de opinión o los sectores partidarios. Nosotros creíamos que era necesario desestructurar de alguna manera lo que se ve, de cómo se venía eligiendo los órganos de dirección del PIT-CNT. Y en ese sentido pretendíamos que tuvieran más peso los sindicatos, más allá de que sus dirigentes pertenecieran a determinados sectores partidarios, porque en todos lados eso sucede.
Se combinan los dos criterios a la hora de distribuir las cuotas de poder dentro del PIT-CNT, la representación sindical y la representación por tendencias político-ideológicas. La mezcla es difícil de entender desde afuera.
Bueno,
¿ustedes cómo la ven?
También a veces es difícil de entender desde adentro, ¿no? Porque nosotros también tenemos en nuestras bases muchos compañeros que nos dicen de que, bueno, que ese tema, esa estructura que tienen los organismos de dirección, en realidad, sobre todo a nosotros que trabajamos directamente en el Estado y que nuestro patrón es el gobierno, muchas veces deja muy difuso la acción del movimiento sindical ante determinadas cuestiones que en otros tiempos eran mucho más marcadas esas diferencias con el propio Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotros lo que planteamos era que si no se buscaba un acuerdo donde se pudiera tender a que los sindicatos tuvieran más peso, preferíamos la posibilidad que está marcada en los estatutos de ir a una elección por voto secreto donde los congresales se expidieran democráticamente y definieran claramente cuál va a ser la dirección del movimiento sindical.
Usted decía recién, lo que buscaban era que en la distribución de los cargos en la mesa representativa, en este caso, los sindicatos tuvieran más peso y por lo tanto tuvieran menos peso las tendencias político-ideológicas. ¿Pero eso qué quería decir a su vez en términos prácticos?
Bueno,
¿estamos hablando de posicionamiento frente al gobierno, por ejemplo?
Bueno, también contra el gobierno, pero fundamentalmente en en cómo se va a manejar el PCNT en el próximo periodo, en este periodo entre Congreso y Congreso. Nosotros entendemos de que hay algunas cuestiones que deberían cambiar, porque no es que nosotros estemos en contra de las orientaciones sindicales, que es a lo que se refiere el estatuto del PCNT, porque de hecho nuestro querido PCNT se ha construido en base a determinadas corrientes de opinión, determinadas ideologías que lo han hecho fuerte y que se ha mantenido en el tiempo y que es un movimiento sindical único, ya que a nivel del el mundo es muy difícil encontrar un movimiento, una central única que de alguna manera, una convención como dice el estatuto, única que de alguna manera nuclee a todos los trabajadores organizados en un determinado país. Entonces, si bien nosotros no nos desprendemos de esas cuestiones que han construido el movimiento sindical y que tiene que ver con las orientaciones sindicales, entendemos que en un gobierno progresista como el que tenemos, eso ha dificultado mucho el accionar del PCNT y muchas veces, más allá que en el programa hayamos tenido acuerdo y estén plasmadas algunas cosas que para nosotros son fundamentales y no se han podido cumplir, es producto que la dirección del movimiento sindical muchas veces opera como una barra de hielo en determinados conflictos, intentando buscar el acuerdo y no, diríamos, unificando una pelea para que se concrete los objetivos que están planteados en el programa.
Usted alude a algo que ayer dijo Marcelo Abdala, integrante de la lista 1, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, marcando su desconcierto por esta posición de COFE. Él decía, si todos o la inmensa mayoría coincidimos en un programa, coincidimos en una estrategia, si todos estamos de acuerdo con las claves principales de la orientación, y eso se vio en el Congreso, a santo de que organizar una elección.
Bueno, en primer término, una aclaración. Evidentemente, acá se le quiere de alguna manera culpabilizar a COFE de diríamos, de haber ido a una plancha, a una votación por listas y por voto secreto, pero en realidad hubieron cuatro listas. O sea que tanto los sectores que de alguna manera son las corrientes mayoritarias dentro de la convención también tuvieron diferencias, más allá de que el programa sea único, ¿no? Perdón. En ese sentido, me parece que es claro de que no se puede de alguna manera establecer como que COFE fue el factor que operó contra la unidad, cuando en realidad en el 90 o casi en el 100% de los sindicatos que pertenecen al movimiento sindical, su dirección se eligen por lista, más allá de que muchas veces esos programas sean unitarios, pero tiene que ver con la impronta que le ponga a la dirección.
Una cosa muchas es el programa y otra cosa es quiénes llevan adelante ese programa.
Cómo se ejecuta ese programa. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que tiene que haber un vuelco a la izquierda, que es un poco lo que estaba planteado en el propio programa y que nosotros entendemos que debe haber un desprendimiento que para nosotros es fundamental en base a que los sindicatos debemos operar con independencia de clase y con autonomía fundamental del poder político.
Usted acaba de decirlo, entendemos, en nombre de COFE, entendemos, dice, que debe haber un giro a la izquierda. Eso que es un reclamo al gobierno.
Es un reclamo al gobierno y también al
gobierno
propio
del Frente Amplio, un giro a la izquierda, y al PCNT también.
Y al PCNT también, en función de que nosotros creemos que hay una serie de cuestiones que están en el programa y que no se han cumplido todavía, ¿no? También vemos algunas contradicciones en las resoluciones que se tomaron en función, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las privatizaciones y fundamentalmente con la ley de PPP, donde lamentablemente, si bien en el programa se dice algo, se presentó una moción complementaria donde hubo, diríamos, determinados artilugios que están dentro de la regla de juego para que eso no se votara, y cuando se forzó la votación, en realidad, diríamos, se habilitó por la mayoría de los congresales a no tener una impronta de modificar esa ley cuando uno miraba alrededor del palacio, de la interna del Palacio Peñarol y veía los carteles de la mayoría de los sindicatos en contra de esa ley. Sin embargo, esos mismos sindicatos que tenían carteles, después, vaya a saber uno por qué, terminan votando una moción que, en contra de una moción que lo que planteaba concretamente era un accionar concreto del PCNT para, de alguna manera, tratar de anular esa ley, ¿no?
Ahora, ya que usted menciona ese tema, que fue uno de los tantos que se discutió en el Congreso, ¿qué es lo que ustedes están reclamando? ¿O qué van a intentar, con la representación que van a tener en la mesa representativa y en el secretariado, que sea la actitud del PIT-CNT en cuanto a la ley de participación público-privada?
Bueno, nosotros, en primer término, lo que vamos a hacer es respetar lo que se definió en el programa, porque más allá de que tenemos una visión diferente, entendemos que las mayorías se expresaron y tenemos que respetar lo que se define por la mayoría. De todas maneras...
Entonces, eso lo dan como aceptado. No es lo que ustedes reclamaban... No es la posición que tenía el COFE, por ejemplo, pero la van a aceptar y la van a encauzar, van a hacer esa, van a llevar esa posición en las movilizaciones, en las distintas actividades que organicen.
Sí, sí, porque dentro también del programa que se votó, se hace una visión crítica a esa ley y a cómo la aplicación concreta de esa ley, y fundamentalmente también hay a texto expreso en las resoluciones que se tomaron, una valoración en contra de cualquier tipo de tercerización o privatización en el Estado. Entonces, veremos cómo compatibilizamos eso, pero si bien nosotros no estamos de acuerdo, vamos a respetar lo que se definió en el programa por la mayoría y veremos cómo se tejen los acuerdos para, de alguna manera, avanzar en la dirección que nosotros le queremos dar un poco a todas las cuestiones vinculadas con el programa que se acaba de definir en este último congreso,
¿no? Otro tema, por ejemplo, reforma del Estado, por ejemplo, reforma de la salud. ¿Qué es lo que ustedes van a llevar
a los debates en la mesa? Nosotros somos partidario de un sistema nacional de salud estatal y público. Entendemos claramente de que acá ha habido un salvataje a las empresas que mercantilizan la salud, y se ha generado a raíz de eso una serie de dificultades que, más allá de que el sistema integrado ha sido un paso importante hacia la democratización en la salud, ha generado una situación bastante compleja en las mutualistas y que se está viendo también hoy, que hoy está viendo dificultades importantes a nivel de la salud pública, donde en la salud pública es donde se atienden los sectores más populares, los sectores de más bajos ingresos de nuestro país, y sin embargo tenemos dificultades muy importantes. Entonces, cuando los trabajadores de la propia salud reclaman recursos para poder de alguna manera atender de mejor manera a los ciudadanos que se atienden en la salud pública, vemos que hay serias dificultades para que se comprenda eso. Sin embargo, se han votado fideicomisos y una cantidad de dineros extra para salvar algunas mutualistas que todos sabemos que están en una situación absolutamente calamitosa, ¿no?
Pero entonces, respetando lo que salió del Congreso del PIT-CNT, ¿qué hará el movimiento sindical en esta materia?
Bueno, eso habrá que ver en el correr del tiempo cómo se para, pero fundamentalmente usted me preguntó cuál es la posición que tenemos nosotros como confederación y de alguna manera plasmada en un documento que unifica los 7 sindicatos que estamos en esta lista, y nosotros queremos una salud que sea estatal y pública y que el Estado tenga mucho más peso del que tiene en el control mientras se hace todo ese proceso, no solo de la salud, sino de todos los organismos que cada vez, de alguna manera, se viene diluyendo todo el tema de los controles en el Estado, ¿no?
Usted hablaba de distribuir la representación, las cuotas de poder dentro de los órganos de dirección del PIT-CNT de otra manera. Ese era el reclamo de COFE, que no pesaran, por lo menos de manera tan significativa, las pertenencias a corrientes político-sindicales. Pero, ¿y COFE cómo está plantado en esa materia? Por ejemplo, Rubén, que se define como trabajador público, manda este mensaje: José Luis López trabaja para Asamblea Popular. Me gustaría que habláramos de esto enseguida en la segunda parte de la entrevista. Después del congreso del PIT-CNT que se llevó a cabo este fin de semana, COFE ganó protagonismo en la interna sindical. Posicionado como el gremio más duro en la pulseada con el gobierno Frente Amplista, impidió el acuerdo para una lista única en la elección de la mesa representativa, conformó una lista propia por fuera de las tendencias político-sindicales y sorprendió cuando terminó consiguiendo el 21,4% de los votos. Del nuevo escenario que se abre ahora en la Central de Trabajadores, estamos conversando con José Luis López, secretario general de COFE, que encabezó justamente la lista 41. López, ¿en qué medida COFE y los sindicatos que votaron con COFE en esta lista 41 no están también guiados por tendencias político-sindicales? Hay preguntas de los oyentes que apuntan a usted mismo. Por ejemplo, yo citaba este caso. Rubén quiere saber si usted trabaja para Asamblea Popular. Otros mencionan tendencia clasista y combativa. ¿Dónde lo ubicamos a usted políticamente?
Claramente ninguna de esas dos corrientes. No pertenezco a Asamblea Popular. Es más, no comparto la línea sindical que plantean los trabajadores organizados que están en la Asamblea Popular de abrirse el PCNT. Nosotros queremos fortalecer el PCNT, queremos de alguna manera establecer una línea diferente, pero dentro de una convención única como tenemos en este país, y nosotros hemos apuntado en ese sentido, y creo que le queda claro a todo el mundo que en esa línea venimos. Nosotros básicamente nos declaramos como independientes en el movimiento sindical. Hemos dicho más de una vez que no por criticar a otros compañeros que lo hacen, porque en la propia corriente nuestra, en la propia lista que tenemos ahora, hay muchos compañeros que pertenecen a diferentes sectores políticos, pero por lo particular a nosotros nos cuesta mucho poder jugar con dos camisetas, una en el sector, diríamos, de la política partidaria y otra defendiendo los intereses de los trabajadores, porque sobre todo a nosotros que trabajamos directamente en el Estado, es muy difícil para nosotros que cuando las decisiones del Poder Ejecutivo vienen para rebajar o terminar con algunos derechos que tenemos los trabajadores estatales, poder de alguna manera caminar sobre la cornisa diciendo que por un lado estoy de acuerdo con la política que se desarrolla por el Poder Ejecutivo, pero después me cuesta mucho defender en la misma línea los intereses de los trabajadores. Entonces, como yo estoy en el movimiento sindical, me debo a quienes me han promovido para que esté de alguna manera representándolo, que son los trabajadores, prefiero no militar políticamente, más allá de que, por supuesto, voto y tengo, diríamos, una opinión formada en relación al tema político, ¿no?
¿Quiénes apoyaron la iniciativa de COFE? ¿Quiénes conformaron esta lista 41 de la que estamos hablando? Corríjame si la lista está bien. Bueno, COFE, obviamente, la Federación Nacional de Municipales, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay, la Unión Ferroviaria, la Unión de Funcionarios del CODICEN y la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza Secundaria.
Efectivamente.
¿En total cuántos gremios?
Son siete gremios, pero recibimos votos como para meter 9 sindicatos en la mesa representativa.
¿Y entonces qué pasa con esos 2 demás?
Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. En principio nosotros siempre
hemos sido... ¿Ustedes esperaban este resultado?
Bueno, yo creo que colmó nuestra expectativa, o por lo menos superó las expectativas que teníamos. Nosotros lo que pretendíamos era intentar incluir los 7 sindicatos que teníamos como candidato dentro de la mesa representativa. Evidentemente eso fue superado y ahora tenemos que ver de qué manera vamos a definir el tema de los 2 sindicatos que se repiten, que es nuevamente COFE y la Federación de Municipales, para de alguna manera establecer una negociación, porque siempre nosotros hemos sido partidarios que en la mesa representativa cada sindicato debe tener un voto. Entonces no vamos a perder ese principio.
¿Y qué van a hacer? ¿Van a resignar 2 lugares entonces?
Y tendremos que ver, habrá que discutirlo no solo hacia la interna de nuestra lista, sino también con el resto de las agrupaciones que se presentaron en las diferentes listas, ¿no?
¿Es una herramienta que ustedes tienen para negociar ahora la conformación del secretariado ejecutivo del PITCNT, que es la instancia que viene, la designación de los 3 coordinadores?
Esperemos que no, porque nosotros somos partidarios de que los órganos de dirección se mantenga, diríamos, la proporcionalidad que definieron las bases en el Congreso. Entonces, en ese sentido, nosotros pretendemos tener nada más ni nada menos que el porcentaje que nos dieron los votos que tuvimos en nuestra lista. Pero de ser necesario, por supuesto que veremos, discutiremos.
¿Esa puede ser una moneda de cambio?
Puede ser.
¿Me sobran dos lugares en la mesa representativa?
Puede ser un elemento que nosotros pongamos arriba de la mesa para discutir con el resto de los compañeros de los diferentes sindicatos, porque el principio que hemos mantenido desde siempre de que, siendo el sindicato más grande del PCNT, de que en la mesa representativa cada sindicato debe tener un voto, ¿no?
¿Ustedes aspiran a tener uno de los tres cargos de coordinador?
Bueno, nosotros, vuelvo a reiterar, nuestra aspiración, porque todavía no nos hemos reunido después de la elección, lo que hablamos antes, y aparte lo dijimos públicamente, es la posibilidad de tener una representación proporcional a la cantidad de votos que tuvimos en todos los organismos de dirección que va a tener nuestra convención.
Bueno, pero en esto en particular, que son los cargos de coordinadores, hablando de tres cargos, ahí la proporcionalidad,
primero,
no sé cómo se resuelve.
El problema es que, el problema es que los coordinadores no son un organismo estatutario de dirección.
Ajá.
Han sido definidos por la mesa representativa y por el propio secretario ejecutivo. De haber coordinadores, nosotros creemos que debemos participar en ese ámbito también.
Porque hay quienes dan como un hecho que va a terminar habiendo un cargo de coordinador para Juan Castillo, otro para Fernando Pereira, o sea, un representante de la lista 1, un representante de la lista de articulación, y que el tercer cargo sería para Beatriz Faquian por la lista de COFE.
Y yo creo que evidentemente debería ser así si es que se nombran los coordinadores. Y ya aprovecho para corregir, quien encabezaba la lista 41 no era yo, sino la compañera Beatriz Faquian.
Está bien. Pero sería una novedad significativa esta de que a esta lista de ustedes les correspondiera uno de los tres cargos de coordinador, ¿no?
Bueno, no sé por qué, porque en definitiva me parece que es la posibilidad. De hecho, la compañera Beatriz Faquian ya fue coordinadora en el PCNT durante este periodo que pasó. Entonces, no me parece que haya tanto revuelo por una cuestión así, sobre todo ahora avalada por una cantidad de votos importante que tuvo nuestra lista, ¿no?
Para terminar, López, tengo varios mensajes de los oyentes que van por el mismo lado, a propósito de COFE, y quizás de algún otro más de los gremios que apoyaron esta lista 41. Dice, por ejemplo, Rubén, ¿y los intereses de la ciudadanía, quién los defiende? O, señala Martín, ¿y el pueblo, quién lo defiende de la mordida de los sindicatos? Otro oyente, integro el movimiento sindical, pero cada vez es más difícil defender las posturas de los públicos, máxime con la desidia con la que trabajan. Y siguen. Este punto, que muchos señalan a propósito de los sindicatos de funcionarios públicos, el hecho de que reclaman por lo suyo y básicamente por derechos, y hablan poco de obligaciones, y en especial hablan poco de cómo ser buenos servidores públicos, que de eso se trata en definitiva. ¿Qué responde usted?
Bueno, que se ve que nosotros tenemos un grave problema de comunicación, porque en toda nuestra plataforma el tema de, para ser claro, por supuesto que nosotros defendemos los intereses y los derechos de los trabajadores, es la razón de ser del sindicato. Ahora, eso no quita que nosotros tengamos una posición crítica o autocrítica, mejor dicho, en función de que debemos mejorar cada uno de los servicios que prestamos los trabajadores del Estado. Y en ese sentido hemos emprendido algunas acciones importantes que lamentablemente se ve que la capacidad de trasladar esto hacia la población no ha sido la mejor. Pero yo creo que, sobre todo en los ámbitos más amplios donde hay trabajadores públicos, la pelea, por ejemplo, que tuvieron los trabajadores de salud pública no fue por salario, fue por tener una mejor atención a la población para que ingrese más personal, de manera de poder, de alguna manera, establecer una mejor atención a los pacientes que se atienden en la salud pública.
Bueno, pero ese es un ejemplo en el que ustedes como que le trasladan la responsabilidad a otro, ¿no? ¿Quién? El Poder Ejecutivo, los recursos con los que se cuenta. Estas preguntas apuntan más a la responsabilidad individual de cada uno, de los funcionarios como servidores públicos, ¿entiendes?
Bueno, pero la responsabilidad individual debería responder cada trabajador estatal. Nosotros lo que sabemos es que colectivamente, como organización, hemos intentado, por supuesto que defender los derechos de los trabajadores, pero fundamentalmente hemos intentado que justamente los servicios que prestan los diferentes sectores que en los cuales trabajamos tengan un nivel de aceptación por parte del público que sea bueno.
Está bien, pero lo otro, las obligaciones del funcionario.
Bueno, las obligaciones.
Que además ni siquiera son muy misteriosas, son obvias, ¿no? Bueno, desde cumplir con un horario adecuadamente y no un rato
sí. ¿Y cuál es el problema con eso?
Hasta simplemente el tema de la dedicación, la forma como se encara la tarea, el cariño por la función. ¿De qué manera habla COFE de eso con sus integrantes?
Lo que pasa es que acá hay un tema que justamente ha sido una de nuestras principales, diríamos, planteos que nos han llevado a, entre otras cosas, a llegar a la situación esta que se dio en el PCNT. Nosotros, todas estas cuestiones que se manejan por parte de la población y que muchas veces se manejan por parte de los medios de comunicación, hoy afuera de micrófono hablábamos de la tertulia y muchas veces cómo se opina ahí, desde mi punto de vista, sin tener mucho conocimiento de causa en algunas cuestiones, pero vos me explicabas qué era lo que se pretendía con eso, ¿no? Pero en ese sentido...
No se pretende que se hable sin tener conocimiento de causa, se pretende que los debates reflejen la forma como estos temas se discuten en la sociedad, claro, no en el nivel de los especialistas.
Pero los medios de comunicación forman opinión, y sobre todo si esto está alentado desde el propio presidente de la República o desde quienes están en el Poder Ejecutivo, que lo que de alguna manera se han dedicado en todo este tiempo a denostar al trabajador público y a plantear como el eje del mal del Estado es prácticamente culpa de todos los trabajadores del Estado, y cuando nosotros estamos convencidos de que no es así, y aparte hacemos los esfuerzos para cambiar y para tener una mayor dedicación en todos los estamentos.
¿Qué ejemplos de líneas de acción de COFE hay en esa materia?
Lo que decía, las peleas que hemos tenido la gran mayoría de los sindicatos estatales en este tiempo no han sido por salario.
Pero yo pregunto hacia adentro, desde que el sindicato capacite a sus integrantes, desde que les informe, bueno, y les haga tomar conciencia de cuál es la responsabilidad de las tareas que cumplen y cómo deben llevarlas a cabo. De eso estoy hablando.
Una de las grandes peleas que tenemos con el gobierno ha sido, y producto de la falta de negociación colectiva que tenemos, porque ese es otro de los temas que evidentemente nos ha llevado a tener un conflicto con el gobierno. Yo escuchaba en varios medios de comunicación al ministro de Trabajo decir de que la conflictividad creció en este tiempo, producto de que se venía el Congreso y que se estaban midiendo fuerza, y en realidad el conflicto de COFE es porque no hay negociación colectiva, donde dentro de la materia de negociación colectiva está la formación y capacitación de los trabajadores, que estamos reclamando que se emplee y que la escuela de funcionarios que tiene el Estado y los diferentes centros de formación que hay en los diferentes servicios sean para capacitar sobre todo a los trabajadores de más abajo y no solo para de alguna manera burocratizar el Estado y establecer, diríamos, determinadas líneas de acción.
¿Y COFE no lo puede hacer por sí misma? ¿No puede tener actividades de ese tipo por sí misma?
Pero COFE tiene un departamento de Estado y Presupuesto que trabaja, y un departamento de formación que trabaja en la formación de los propios trabajadores. Lo estamos haciendo. El propio PCNT tiene un instituto que es el Cuesta Duarte, donde desde allí permanentemente se está formando y capacitando a los trabajadores. Por eso yo decía un poco también que tenemos una dificultad grande a la hora de comunicar las cosas que hacemos. Pero bueno, son parte de la de las situaciones que debemos corregir en la materia de comunicación para poder de alguna manera informar a la población en general sobre todos estos temas, ¿no?
Vamos a retomar esta parte de la conversación en otra ocasión con más tiempo. Por hoy le agradezco a José Lo López, secretario general de COFE, que nos haya acompañado en perspectiva.
Bueno, muchas gracias a usted, un gusto poder haber estado acá. Y no me quiero retirar sin mandarle un abrazo grande y un saludo fraterno a todos los compañeros trabajadores metalúrgicos que, bueno, están en el medio de una lucha que, bueno, ojalá tenga un final feliz y al cual vamos a acompañar desde nuestro lugar.